en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 18. Lucas 20, del 1 al 18, dice así: Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Durante los 3 años que ha habido de ministerio de Jesús, se ha producido una doble y contraria reacción hacia él. Por un lado, ha habido un movimiento de popularidad que ha ido creciendo. Comenzó en Galilea, de donde él era originario, donde había vivido casi toda su vida, y su fama se fue extendiendo y más por todos los lugares, hasta llegar al punto de que incluso aquí en la capital, en Jerusalén, esa popularidad está ahora mismo en su máxima dimensión, en su apogeo. Pero a la vez que hay este movimiento de popularidad hacia él, hay también un frente de odio y de hostilidad contra él que ha ido aumentando y que ha ido creciendo. El movimiento de popularidad es muy grande, es muy extenso y prácticamente toca a casi todas las capas de la población. Podríamos pensar que hay miles y miles de personas en ese movimiento de simpatía, de quedarse maravillados ante las cosas que Jesús hace y dice. En cambio, el otro movimiento, el frente de hostilidad y de rechazo, es un movimiento minoritario. No son muchos los que están abiertamente en contra de Jesús. Pero la cuestión es que esas personas tienen una posición de liderazgo. Tienen una posición de influencia y de poder. Ese frente de hostilidad y de rechazo viene de muy atrás. Ya lo vemos en este mismo Evangelio, en aquella escena en la que Jesús, ante aquel hombre paralítico que le presentan delante y pronuncia aquella palabra que dice: tus pecados te son perdonados, y entonces inmediatamente hay algunos que van a empezar a pensar y a preguntarse a sí mismo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces ahí ya prácticamente en los comienzos de su ministerio ya va a despertarse una actitud por parte de algunos de rechazo ante las pretensiones de lo que Jesús dice y hace. Y prácticamente aquí lo que él está diciendo es que él tiene poder para perdonar pecados, y por lo tanto hay una equivalencia aquí entre él y Dios. Y esto es lo que en algunos que no creen va a provocar este rechazo. Luego, por ejemplo, tenemos también otra escena en la que vemos a otras personas que están murmurando: ¿por qué coméis y por qué vuestro maestro come con esta clase de personas, con pecadores públicos? Esto es algo que también va a provocar en ellos igualmente pues esa actitud también de rechazar a Jesús. Luego está el entendimiento, la interpretación que Jesús hace de leyes que para ellos son vitales, pero que Jesús las entiende de otra manera. Por lo tanto, cuando sus discípulos, los discípulos de Jesús, vayan por los sembrados y vayan cogiendo las espigas que se encuentran, haciéndoles esto, es decir, quitándoles la cáscara y comiéndose el grano, esto va a ser un motivo de escándalo para esa gente también que interpreta toda la letra de la ley de una forma muy estrecha, muy reducida y muy legalista, y por lo tanto va a surgir también otra vez de nuevo ahí la crítica por esta manera, para ellos muy liberal o abierta, de entender las cosas. Y finalmente, Jesús, en una ocasión en la que hay uno de estos personajes que le invita a su casa para comer y se extraña de que Jesús no se lave las manos antes de la comida, eso va a dar pie a que Jesús pronuncie unas palabras muy fuertes en contra del legalismo, de la ceguera, de la incredulidad y, en definitiva, del pecado, quizá no abierto, pero el pecado oculto que está dentro de los corazones de estas personas. De tal manera que podríamos resumir entonces las razones por las que surge este frente de hostilidad en cuatro puntos. Primero, la identidad de Jesús. Jesús proclama cosas entonces que son equivalentes a Dios. Segundo, los métodos de Jesús. Métodos como, por ejemplo, el de acercarse a los pecadores, el de tener amistad con ellos, el de compartir comidas y tiempo con ellos. Otra cosa es el entendimiento que de la ley tiene Jesús, que es muy diferente al entendimiento que ellos tienen de la ley. Y luego está la denuncia abierta y clara que Jesús hace contra ellos a causa de su dureza de corazón, de su ceguera, obstinación, etcétera, etcétera. Y aquí veíamos la semana pasada entonces que ya llegamos a un punto en el que la gota ha colmado el vaso. Y esa gota que ha colmado el vaso es el hecho de que Jesús se atreve a entrar en el templo, el recinto sagrado por excelencia, el lugar símbolo de la nación, el sitio que es la expresión de la relación especial que Dios tiene con este pueblo, con Israel. Jesús se atreve a entrar allí y a poner orden en ese lugar, de tal manera que echa y expulsa a todos los que están allí comprando y vendiendo. Y como digo, esto ya es el punto de no retorno, donde ya no hay arreglo posible y donde ya todo el rechazo y el odio que había hacia él ha adquirido la máxima cota, la máxima expresión. Y como veíamos la semana pasada, Ya no son solamente los escribas y fariseos que a lo largo de toda la trayectoria que hemos visto son los que están contra él, sino que aquí se unen también los principales sacerdotes. Porque el templo, vamos a decir que es el territorio, el lugar de los sacerdotes. Y Jesús aquí ha entrado en su terreno, ha entrado en su sitio y ha hecho algo que prácticamente los deja a ellos a un lado. De tal manera que con este gesto que Jesús hace de entrar en el templo, por un lado está proclamando dos cosas. Por un lado está diciendo: yo tengo el derecho de entrar en esta casa y poner orden en la misma. Ahora, ¿quién tiene derecho a entrar en una casa y poner orden allí? La respuesta es muy sencilla: el dueño. El dueño de una casa tiene potestad para poner orden en su casa. No tendrá potestad para poner orden en la casa de otro, del vecino, pero sí tiene autoridad para poner orden en su casa. Con lo cual, al hacer esta intervención, Jesús está diciendo que él tiene esa potestad, entonces, porque es el dueño de esa casa. O como mínimo, si no es el dueño de esa casa, ha recibido la delegación del dueño para actuar en nombre suyo y poner orden allí donde hay desorden. Esto es ni más ni menos lo que Jesús está diciendo cuando entra en el templo y pone las cosas en su sitio. Pero además de eso, lo que Jesús está haciendo es poniendo en evidencia la incompetencia, la incapacidad de todo un sistema sacerdotal que está permitiendo que el templo, en lugar de ser un lugar sagrado, un lugar de recogimiento, de adoración y de oración, se haya convertido en un mercado. Por lo tanto, delante de toda la gente, está poniendo en evidencia a todos esos sacerdotes que se están complaciendo con el mal, que están pasando por alto que la casa de Dios esté siendo profanada. Y aquí precisamente es donde ya surge este complot, este plan para matar a Jesús. Es algo insoportable. Es algo que ya ha ido demasiado lejos y por lo tanto sus enemigos ya no es simplemente que tratan de ponerle las cosas difíciles, sino que van a quitarlo de en medio. Pero tienen que actuar con mucho cuidado, con mucha precaución. ¿Por qué? Por ese movimiento de popularidad que hay hacia Jesús. No es fácil ir directamente contra él, porque saben que eso se puede volver en contra de ellos. De tal manera que tienen que actuar con mucha astucia y con mucha inteligencia. Luego se van a encontrar con un aliado inesperado, un discípulo de Jesús mismo que lo va a traicionar y que les va a facilitar a ellos entonces su captura. Pero de momento ellos saben que tienen que andar con pies de plomo entonces para ejecutar su plan. Y aquí es donde tenemos entonces la escena que acabamos de leer, cuando Jesús estaba enseñando en el templo. Le van a hacer tres preguntas. Son tres preguntas dirigidas con la intención de que él cometa un desliz. de que él cometa una equivocación, un error, de tal manera que ellos tengan la justificación para decir: luego nosotros teníamos razón, tú eres un farsante, tú eres un usurpador, tú eres un blasfemo y por lo tanto eres digno de muerte. Las preguntas las van a plantear de esa manera. La primera pregunta tiene que ver sobre la autoridad de Jesús. La segunda pregunta tiene que ver con las relaciones con el poder político de su tiempo. Es una pregunta muy delicada. Todo lo que tenga que ver con las relaciones con el poder político hay que tener mucho cuidado, porque se puede interpretar de una manera o se puede interpretar de otra. Y la tercera pregunta va a ser una pregunta sobre un punto doctrinal, sobre la resurrección de los muertos. A ver si en alguna de estas tres él se equivoca y entonces pueden ir directamente en contra suya. La primera pregunta es la que hemos leído en esta mañana y tiene que ver con la autoridad de Jesús. Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Estas cosas se refiere a lo que Jesús acaba de hacer, de entrar en el templo y de poner orden en aquella casa. En otras palabras, lo que le están diciendo es: ¿quién te crees que eres para hacer esto? Y aquí hubiera sido muy fácil que Jesús hubiera echado mano de todas las evidencias que daban testimonio de quién es él. ¿Tenía Jesús pruebas, demostraciones objetivas de que él es el Hijo de Dios? Había todo 3 años de ministerio, toda una trayectoria en la que Jesús ha estado haciendo cosas maravillosas, sobrenaturales, incontestables, que cualquiera que tenga ojos y cualquiera que tenga 2 dedos de frente no puede por menos de admitir de que estamos ante alguien único, ante alguien especial. Y por lo tanto, decir quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas cae por su propio peso. Cualquier persona de buena fe y que va con buenas intenciones y puede hacer esta pregunta y tiene el derecho a hacer esta pregunta, se va a encontrar con una respuesta muy clara y muy evidente. Hay ahí tantas cosas que Jesús ha hecho que demuestran su autoridad, que no son solamente palabras, que no son solamente teorías o especulaciones, sino que son hechos, demostrados, palpables, delante de multitud de testigos. Ahí está. Pero esta gente no va con buena fe en la pregunta. Esta gente ya está prejuiciada, ya va con una mala voluntad al preguntar esto. Y es tan mala esa voluntad que incluso aunque Jesús les empezara a argumentar de todas las cosas que él ha hecho, ellos lo pueden torcer fácilmente e interpretarlo en el sentido contrario. Por ejemplo, en el capítulo 11 de este evangelio, en la escena en la que Jesús echa fuera un demonio de una persona que no podía hablar y luego puede hablar, lo libera, capítulo 11 y versículo 15 o versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. si estamos ante algo sobrenatural, extraordinario. No hay duda, esto tiene que venir de Dios, que es más fuerte que el poder del diablo. Y sin embargo, ante esta evidencia, hay gente que retuerce las cosas porque tienen una mente y un corazón retorcido y le da la vuelta a la interpretación y dicen: este echa fuera demonios por el poder del mismo Satanás. Así que esto nos da una idea de la clase de gente, de enemigos, que Jesús tiene delante. Y cuando le están preguntando con qué autoridad haces estas cosas, en el caso de que Jesús empiece a decir que él viene de parte del Padre, que hace estas cosas por autoridad de Dios directamente, ellos están preparados para rebatir todo eso, para negarlo y para decirle: tu autoridad no viene de parte de Dios, sino que viene de parte de Satanás. Y ahí es entrar ya en un terreno de opiniones, de discusión, de enredo, de confusión, que es precisamente lo que ellos querrían, que Jesús entrara a ese trapo, lo mismo que el torero le pone al toro el trapo rojo delante para que embista. Por eso Jesús no va a entrar en esa argumentación, de la misma manera que no entró en la argumentación cuando aquel le preguntó: ¿quién es mi prójimo? En aquella ocasión, cuando le preguntaron cuáles eran el mandamiento supremo, y entonces le dijo: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y el otro para escabullirse, para escaparse: ¿y quién es mi prójimo? Y de esa manera entrar en una discusión interminable acerca de si el prójimo es el que está a tu lado, es el pueblo judío, son también los gentiles o no son los gentiles, y al final perderse en discusiones estériles que no llevan a ninguna parte. Algo parecido podía haber sucedido aquí. Por ello Jesús va a hacer otra cosa diferente. Va a responderles de una manera distinta. Y va a confrontar a sus enemigos con su incoherencia y con su cobardía. Y lo va a hacer con la figura de Juan el Bautista. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista era una figura muy conocida. A estas alturas ya estaba muerto. Ya lo había matado Herodes. Era una figura popular. Lo mismo que Jesús era popular. Era una figura querida por el pueblo. Era alguien, un hombre justo, que había muerto por causa de la justicia. Toda la gente sabía perfectamente que Herodes era un tirano y que había mandado matar a Juan, porque Juan era un defensor de la justicia. En la mente de la gente todavía estaba fresca la escena en el río Jordán, con Juan predicando el bautismo de arrepentimiento. En la mente de la gente todavía estaban frescas los momentos en los cuales él desde el desierto estaba llamando a la nación, a la conversión, a la vuelta a Dios. Todo eso estaba presente en la mente de la gente. Y había tantos del pueblo que habían atendido a ese llamamiento y habían ido al río Jordán a bautizarse con lo cual daban testimonio en su corazón de que reconocían a Juan como verdadero profeta, como enviado de Dios. Todo esto es lo que había en los corazones y en las mentes de todas estas personas. Y aquí Jesús está preguntando, está haciendo esta pregunta a estos hombres acerca del carácter de la misión de Juan. ¿La misión de Juan era una misión de parte de Dios? ¿O era una misión propia suya, humana, su iniciativa? ¿Juan era un auténtico profeta? ¿O Juan era un pseudo profeta? Un farsante, un engañador, un embaucador. Esta es la pregunta que Jesús les plantea. Y solamente hay dos respuestas posibles. Aquí no hay escapatoria. Aquí no hay tres respuestas o cuatro. Hay dos respuestas posibles. O Juan es un auténtico profeta, o Juan es un falso profeta. Ahora, esta gente a la que Jesús le está dirigiendo esta pregunta no habían creído en la misión de Juan. No habían recibido esa palabra que Juan traía de arrepentimiento. De hecho, hay un lugar en este mismo Evangelio, en el capítulo 7, y versículo 30, o mejor, 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No lo reconocieron, no lo aceptaron. Es más, cuando Jesús empieza a comentar esta actitud, en el versículo 33, dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Así que claramente lo que esta gente pensaba de Juan el Bautista no ya solamente es que su misión no era de Dios, no ya solamente que su misión era algo suyo, de su propia iniciativa, sino que estaba endemoniado. Esto era realmente lo que ellos creían acerca de Juan el Bautista. Y cuando Jesús les hace la pregunta, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?, hasta está suavizándola, porque no les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o del infierno?, que es lo que ellos pensaban. Lo está poniendo un poco más fácil: de los hombres. Y aquí es donde está la deshonestidad de ellos, la falta de sinceridad, la cobardía de esta gente. Porque si hubieran sido sinceros, hubieran tenido que responder que era de los hombres. Pero ahí es donde ellos se ponen a pensar en la respuesta, a sopesar las consecuencias de la respuesta que van a dar. Es una respuesta política la que van a dar, una respuesta evasiva, decir algo pero no decir nada. Nos suena eso, ¿verdad? Es cuando hay que comprometerse, cuando hay que mojarse, cuando hay que decir las cosas claras. Bueno, porque eso puede traer consecuencias terribles, nefastas. Entonces hay que empezar a calcular cómo responder. Ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Claro, si decimos eso, es que vamos a quedar en evidencia delante de todos, porque el pueblo sabe que nosotros no hemos aceptado a Juan. Y si decimos de los hombres, que es realmente lo que creemos, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Son mentirosos. No solamente son incrédulos, son incrédulos. No creen en Juan, no creen en Jesús. Porque si hubieran creído en Juan, creerían en Jesús. Porque Juan habló de Jesús. Así que son incrédulos y son mentirosos también. Y esta gente son los que pretenden venir a preguntarle a Jesús sobre su derecho a entrar en el templo. Gente que no tiene la más mínima noción de lo que es la decencia y la sinceridad y la honestidad, se atreven a venir a pedir explicaciones al Hijo de Dios sobre lo que ha hecho en el templo. No lo sabemos, es su respuesta. Y a partir de este momento es cuando Jesús va a empezar a narrar aquí la parábola que viene a continuación, que es la de los labradores malvados. Es una ilustración acerca de un hombre que planta una viña, entonces la arrienda o la alquila a viñadores, a labradores, para que cuando llegue su tiempo, entonces le den el fruto de la misma. Aquí está de nuevo otra vez la idea de mayordomía que veíamos hace poco en la parábola de las 10 minas y que vemos una y otra vez también en el Evangelio de Lucas o en los otros evangelios, cada vez que Jesús habla del servicio. La mayordomía significa que se nos entrega algo que no es nuestro y que tenemos que administrar correctamente, porque llega un punto en el que tenemos que dar cuentas de lo que hayamos hecho con ello. Eso es la mayordomía. Pero aquí hay un detalle diferente. Aquí no se trata tanto de lo que estos labradores han hecho con la viña, sino de la actitud de los labradores hacia el dueño de la viña. Su problema no está en el trabajo que han hecho, que probablemente lo han hecho bien, han trabajado bien. Su problema está en la mala actitud, la mala voluntad que tienen hacia el dueño de la viña. Y eso se va a ver cuando, como dice el versículo 10, a su tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Es lógico, es natural, es justo que el dueño haga esto, porque esas son las condiciones estipuladas en el contrato. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Así que esta gente se están comportando como malhechores y como ladrones. malhechores por el trato que están dando al siervo, quien al fin y al cabo es un representante de su dueño, de su amo, y ladrones porque no están dando lo que tienen que dar, no están devolviendo lo que tienen que devolver. Este es el carácter de estas personas que Jesús está describiendo. La reacción lógica inmediata de cualquier dueño sería decir: os voy a ajustar las cuentas, me las vais a pagar. Pero este dueño no es así. Este dueño no es pronto para la ira, no estalla inmediatamente. Este dueño es paciente y bondadoso y benevolente, hasta el punto que dice el versículo 11, volvió a enviar otro siervo. Es una segunda oportunidad, una segunda ocasión. Tal vez ha habido un malentendido y este hombre quiere por todos los medios que las cosas se solucionen y se hagan bien, y por eso manda a otro siervo. Mas ellos a este también golpearon, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Parece que no hay duda. Una vez se puede alguien equivocar, pero dos veces. Parece que esta gente tiene muy mala voluntad hacia el dueño. Aquí no solamente es que golpean al siervo, sino que se añade otra palabra: afrentado. No sabemos exactamente en qué consistió la afrenta, aunque ya el hecho de golpearle ya es una afrenta, pero es posible que añadieran además una humillación más. Los nazis, por ejemplo, para humillar a sus víctimas, por ejemplo a las mujeres, las rapaban totalmente el pelo, las desnudaban. Es decir, no solamente es que vamos a matarte, sino que vamos a degradarte, vamos a humillarte. Y esto es lo que esta gente está haciendo aquí, con este segundo siervo. Tal vez le raparon, o le rasgaron las ropas, o una señal patente, que quede claro el maltrato que te hemos hecho, y que tu dueño se entere de lo que ha ocurrido. Y aquí podríamos decir: bien, ya es suficiente, ya tiene el dueño bastantes pruebas para hacer algo en contra de él. Pero sorprendentemente volvió a enviar un tercer siervo. Dios mío, qué paciencia, qué benevolencia, qué dominio propio, qué bondad. Es una tercera ocasión para dar oportunidad de que esta gente se rehabilite y reaccione y se ponga bien con él. Mas ellos también a este echaron fuera, herido. A los otros les enviaron, pero a este le echaron, literalmente. Tal vez a patadas, o a empujones, o como sea. La cosa está clara: esta gente no tiene arreglo. Son un caso sin solución. Las pruebas lo demuestran. Y sin embargo, el versículo 13 dice: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué estás esperando? Para intervenir. directamente y quitarlos de en medio. Pero este ¿qué haré del Señor de la viña? No va por ahí. No es esa su intencionalidad. Al contrario, está tratando de buscar una manera para salvar la situación de esas personas. ¿Qué haré? Fíjate, es la parte perjudicada la que está buscando la forma de arreglar el perjuicio. Y encuentra una solución. Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Enviar a tu hijo después de lo que han hecho con tus siervos. La lógica nos dice que es una locura. La razón nos grita, no lo hagas. Es una apuesta tan arriesgada, en la que hay tanto que perder y posiblemente nada que ganar, que no merece la pena ni siquiera pensar en esa posibilidad. Porque toda la trayectoria de esta gente está bien clara y ya te dice lo que van a hacer si les mandas a tu hijo. Pero él está pensando, mi hijo es mi máximo representante, mi dignidad está sobre él, por lo tanto es posible que ellos se refrenen y que les imponga respeto. Y por lo tanto eso ayude a calmar las cosas. Eso es lo que él piensa. Pero fíjate el razonamiento de los labradores. Versículo 14. Los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Así que, lejos de imponerles temor, respeto, ven en ello la ocasión máxima de decir, si este es el dueño y lo matamos, nosotros nos quedamos con la viña. Así que estos malhechores, ladrones, con los siervos, son ahora también criminales y usurpadores, quedándose con algo que no les pertenece. Le echaron fuera de la viña y le mataron. Y le mataron. Esta es la parábola que Jesús está narrando aquí, en este ambiente de tensión que hay en este momento en el templo, con una gran muchedumbre que le admira y una minoría que le odia a muerte, y que Jesús sabe perfectamente lo que va a ocurrir en pocos días, en cuestión de 3 o 4 días. Eso precisamente es lo que va a suceder. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Y aquí la respuesta está ya clara. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Es la justicia de Dios, una vez que su gracia y su bondad ha sido reiteradamente rechazada, la que finalmente se va a derramar sobre ellos. Es esa justicia, ese juicio que la semana pasada veíamos que Jesús pronuncia contra Jerusalén con lágrimas en sus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Es la proclamación del juicio de Dios que lleva una vez que su paciencia ha sido burlada y desafiada también su bondad. Hay una lección, o varias lecciones, que podemos sacar de todo esto. La maldad humana interpreta la bondad divina como si fuera una señal de debilidad. Esta gente, todos estos esfuerzos que el dueño ha estado realizando hacia ellos, estas oportunidades que él les ha estado dando, ellos las interpretan como una señal de debilidad por su parte. No se atreve a hacer algo con nosotros. Y como no se atreve, podemos seguir burlándonos de él todo el tiempo que queramos. ¡Qué error tan tremendo! Otra lección que podemos sacar de todo esto es que el hecho de que el dueño realice todos estos envíos no solamente muestra su bondad, sino también su justicia. Porque estos envíos están realizados para decir: dadme lo que es mío. Dadme lo que me pertenece. Y eso es justo. En el momento que este dueño renunciara a hacer algo así, significaría que la injusticia se habría salido con la suya. Y al final hemos podido más que tú y no te damos lo que te pertenece. Pero este hombre está insistiendo: dadme lo que es mío. Eso es justicia. Esta parábola es la historia de este pueblo. Una historia de rechazo, una historia de obstinación, de desobediencia. Es la historia que Esteban, el primer mártir, resume en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero esta no solamente es la historia de este pueblo. Esta es la historia de cualquier pueblo que se obstina en rechazar la autoridad, la soberanía, el derecho que Dios tiene sobre nosotros para poner orden en nosotros y para pedir que aquello que nos ha entregado le rindamos el fruto que le es debido a él. No solamente es la historia de esta nación, es la historia de cualquier nación. Es la historia de esta nación en la cual estamos ahora mismo viviendo. Una nación de persistente rechazo a la paciencia de Dios. ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? ¿Cuánto tiempo durará la paciencia de Dios hacia esta nación en la que ahora estamos viviendo? No lo sabemos. Y él es lento para la ira, como lo vemos aquí, y grande en misericordia. Pero llega un momento en el que su ira se da a conocer y se manifiesta. Que podamos individualmente reaccionar, que podamos ser de aquellos que dicen: Señor, entra en mi casa, que es tu casa, y pon orden en la misma. Límpiala, purifícala. Señor, ven, porque tengo para darte fruto de lo que tú me has dado primero. No me lo reservo para mí, no me lo guardo para mí, sino que te lo entrego para ti. Que el Señor nos ayude para que no seamos de este grupo terrible que era el frente de oposición contra Jesús. Seamos de aquellos que abren su corazón y su voluntad para dejar que Él se posesione de ella. Vamos a orar esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu perseverancia hacia nosotros, tan maravillosa, tan profunda, amor que excede a todo conocimiento, gracia incomparable. Aleluya. Señor, en esta tarde, en esta mañana, lo único que podemos hacer es venir con acción de gracias ante todo eso, ante la demostración de esa bondad tuya. Gloria a tu nombre. Aquí estamos, Señor. Límpianos, purifícanos, pon orden en nuestra casa, que podamos darte fruto para tu gloria. Amén.